Pulso Cultural, el magazine abierto.
Bienvenidos a una nueva edición del magazine abierto Universo Cultural. Este mes hemos preparado para todos nuestros oyentes los siguientes temas. En Universo Cultural contamos con nuestro colaborador Saúl, procedente de Rumanía. En Notis Flash, Felipe nos comenta en Noticias Internacionales el actual tema del huracán Sandy en Nueva York. Y en Nacionales, como no, o sea, el debate sobre el Parlamento catalán y las elecciones. En Tú Decides, Agustín nos da su punto de vista sobre el libro El Diablo se viste de Prada, del autor Lauren Weisberger. En Queen Amix, Jordi nos abrirá el apetito con un plato típico rumano, el salmade. En Voces de Fuera, Mohamed nos presenta a un convidat muy especial, el periodista Albert Holm. En el Jibar, los diálogos de este mes son más medievales que nunca, participando todo el grupo. En Tignus B, los compañeros del módulo 8 nos hablarán de los beneficios de la alimentación. Y por último, en Me han comentado, y como siempre, acabamos el magazine con los chismes del patio, que este mes se resume en el siguiente comentario: la falta de material deportivo, como pelotas de fútbol, básquet, etc. Espero que disfrutéis con este magazine.
Universo
Cultural.
¿Puedes describir la geografía de tu país?
Sí, la geografía de mi país tiene de todo, del norte al sur, la cadena de montaña más larga de Europa, los Carpatos, también como se conoce como Balcanes. La delta del Danubio, que pasa su mayor trayecto en el sur. Rumanía tiene salida al Mar Negro en el sureste. El clima es seco. La temperatura en verano alcanza el máximo de 36 grados. En invierno el mínimo de 30-35 bajo cero.
¿De dónde procede el nombre de tu país?
El nombre de mi país procede del Imperio Romano, que invadió los dacos, nuestros antepasados.
¿Qué nombres de personas son más típicos en Rumanía?
Nombres habituales para las mujeres: María, Cristina, Elena, y a los hombres: Jorge, Ivón, Dumitru.
¿Cuál es capital de tu país y ciudad más grande?
La capital de Rumanía es Bucarest, la ciudad más grande también, Bucarest.
¿Cuál es el idioma de tu país y qué dialectos tiene?
El idioma oficial es romano y hay tres dialectos: dano, moldavo y húngaro.
¿Cómo es la bandera de tu país?
La bandera de mi país tiene tres colores: rojo, amarillo y azul. En el medio de la bandera hay una águila. Tiene en el pico una cruz, en una pata una espada y en el otro un cetro.
¿Rumanía qué tipo de estado es?
República.
Un poco de historia de tu país, por favor.
Rumanía está formada por tres países más pequeños: Transilvania, Moldavia y país rumano. Tenemos una isla del Mar Negro que se llama la Isla de los Serpientes. Durante la Guerra Mundial perdimos una parte de Moldavia, que ahora pertenece a los rusos. Rumanía sufrió durante lo largo del tiempo guerras, dictaduras, pero siempre fue un país fuerte y salió para adelante.
¿Qué nos podías decir de los enclaves turísticos, monumentos, museos, etcétera, o sitios de interés como lagos, montañas?
Los sitios de interés turístico en invierno son las pistas de esquí, que duran exactamente 4 meses. En verano el litoral, Mamaia, Neptún, y diferentes castillos y monumentos.
¿Qué alimentos se producen?
Se produce todo tipo de alimentos que conocemos, incluso frutas tropicales en grandes invernaderos. Exportamos el 35% de la soja que se consume en Europa.
¿Un plato típico?
Plato típico como sarmale, mich, chorbo de burta.
¿Una bebida de tu país?
Debido al clima frío en invierno son bebidas con alto grado de alcohol, vodka y whisky.
¿Qué religión es la mayoritaria?
La religión en gran parte es cristiana y minoría católica.
¿De qué forma se celebran los matrimonios y qué importancia tienen en el ámbito familiar?
Los matrimonios tienen gran importancia, que el 85% son para toda la vida. Se celebra durante 3 días.
¿Cuáles son los principales recursos económicos de tu país?
Los principales recursos económicos son gas natural, petróleo, agricultura, mineral y textiles.
¿Hay mucho parado en tu país?
No, no lo hay. Incluso se necesita mano de obra.
¿Cómo funciona el tema de la vivienda, la sanidad y los servicios sociales?
La vivienda, en gran parte, todo el mundo tiene su propia casa y alquileres. La sanidad es gratuita para personas mayores, niños, hasta 18 años, la persona con dificultad económica y extranjeros. Los servicios sociales prestan todo tipo de ayuda, sobre todo a personas con peligro de marginación social.
¿Qué cosas positivas o negativas destacarías de tu país?
La parte positiva es que los estudios son gratuitos y no hay tanto impuestos como otros países de Europa. La cosa negativa es el nivel de vida alto en comparación con los salarios.
Muchas gracias, Saúl, por la participación en el magazine de este mes de octubre.
Notice Flash.
Ahora en Notice Flash nos acercaremos a la actualidad con la voz de Felipe.
Notice Flash Internacional.
Cientos de miles de evacuados en Nueva York en espera de Sandy. La ciudad y el estado de Nueva York han anunciado medidas para minimizar el posible impacto del huracán Sandy, que incluye la evacuación de unos 375.000 habitantes de la Gran Manzana y el cierre de las escuelas y del transporte metropolitano. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha advertido de que el huracán, que se encuentra a unos 615 kilómetros al sureste de Nueva York, pueda provocar una subida del nivel del agua en zonas bajas de esa ciudad, de más de 3 metros. Sandy se ha reforzado tras haberse cruzado con un frente de baja presión.
Otra vez queda patente que incluso las más altas tecnologías y las ciudades más modernas quedan sometidas ante la fuerza de la naturaleza.
Es penoso ver, una vez más, lo que puede ocurrir en un país rico que evacúa a sus habitantes. ¿Y por qué no se actúa así en los países menos favorecidos? India, Haití, Asia, etc. ¿Vale más el poder del dinero que las vidas humanas?
Notice Flash Nacional.
Debido al éxito obtenido con más de 1,5 millones de personas en la manifestación del pasado 11 de septiembre, en motivo de la Diada Nacional de Cataluña, os informamos que el pasado día 1 de octubre, el presidente de la Generalitat de Cataluña firmó en directo la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el 25 de noviembre.
¿Qué pensamos de lo que es la actitud de Mar sobre la separación?
Bueno, yo creo que simplemente es una maniobra política habitual porque se siente respaldado por una mayoría independentista. Y ha aprovechado el momento para convocar unas elecciones anticipadas.
Yo creo que es muy difícil esta independencia de Cataluña. Solamente quieren hacer como un país vasco. Esta es mi opinión, que va bien para Cataluña.
Sí, pero al tener una separación, lo que es en la actualidad sobre la economía de Cataluña, creo que no sería conveniente, ya que primero habría que hacer las cuentas.
Yo pienso que será positivo para Cataluña, ya que nos administraríamos solos. De otra parte, por ser un primer paso para determinar el futuro del país catalán, sería de mucho valor que todos los ciudadanos de Cataluña votaran en las urnas. Es mi opinión.
Tú decides.
Habíamos oído hablar de este libro, incluso se trasladó una versión al cine y al fin hemos creído oportuno comentároslo después de devorarlo con suma rapidez. En El diablo se viste de Prada asistimos a una entrega hilarante, mordaz, satírica, oscura y diabólica del mundo e imperio de las revistas americanas más famosas del mundo en el tema de la moda. Sus comentarios, sus recomendaciones, sus reportajes hacen que millones de mujeres y también de hombres en todo el mundo sigan como una secta sus directrices. Y en medio de este imperio aparece Andrea, quien en primera persona nos irá relatando día a día y durante un año de contrato que le han ofrecido todas las vicisitudes, frivolidades y humillaciones que sufrirá por parte de Miranda Priestly, la todopoderosa directora de este imperio de la moda. Aparecen una serie de personajes pobres, vacíos, que buscan la fortuna al precio que sea, antes que los valores que se venden y se compran como si fueran pura mercancía, por conseguir un minuto o dos de gloria, de glamour, y sentirse así artificialmente admirados por unos y unas y odiados por otras u otros. Ficción, no creemos que muy lejos de la realidad que conocemos, y que harán que Andrea, al final y después de muchas dudas, antepondrá primero su sentido de responsabilidad, sus valores, sus ideales, su moralidad, su amistad, la de su familia y de personas por encima de tiempos efímeros, tarjetas de oro y jets privados, pero sin ningún fundamento. Crítica, ¿cuántas veces no hemos pensado en nuestro jefe, que es un diablo, un ser superior, que nos hace la vida imposible, etcétera? Piensa en este libro y verás cómo Andrea, al final, toma la decisión de volver a ser, antes de todo, una persona. Ya sabes, léelo, disfruta y tú decides. Te refiero al libro El Diablo Viste de Prada, de Lauren Weisberger, y edita NH Ediciones de Bolsillo.
Queen Army.
Hoy en nuestra sección de Queen Amix, Jordi nos presentará un rico y exquisito plato típico de Rumanía.
Hola, hoy os presento un plato típico rumano, sarmale. Ingredientes: una col, un kilo de carne picada, medio kilo de cerdo, medio kilo de ternera y medio kilo de arroz, 120 gramos de cebolla y una zanahoria, dos pimientos, uno rojo y uno verde, 20 gramos de perejil, pimienta y sal. Preparación del sarmale. Se pica la cebolla junto a la zanahoria, los pimientos y el perejil a juliana. Se mezcla un bol junto con la carne picada, el arroz crudo, salpimentado a gusto. Se prepara una olla con agua caliente y se pone la col durante 2 minutos. Se saca la col, que enfríe a temperatura ambiente, y la col se desmenuza hoja a hoja. Se prepara una hoja en la mano y se rellena de la picada de verduras, carne y arroz. Y se envuelve y se pone a hervir durante 25 minutos a fuego medio. Se añade un poco de agua a medida que se evapora, para que esté cubierta la col. Se sirve fría o caliente y se nepa con bechamel.
Pofto buno.
Quiere decir que aproveche en rumano.
Voces de fuera.
En esta edición tenemos un convidado muy especial, el periodista Albert Ohm.
Hola, buenos días, Albert.
¿Qué tal? Buen día.
¿Es la primera vez que visitas un centro penitenciario?
Pues no, no es la primera vez. Es la segunda vez que estoy en Quatre Camins y es la tercera cárcel que visito en Cataluña. Estuve primero en Brians, hice una vez un programa de radio en directo para RAC1, cuando yo trabajaba en RAC1 desde Brians. He estado en Lledoners unas cuantas veces y ahora en Quatre Camins. Vine a grabar un programa de tele hace poco que aún no ha salido y ahora esta entrevista.
¿De lo que has visto en prisión, te has hecho una idea de cómo funciona el sistema y cómo lo valoras?
Buah, no. No, 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 yo no. O sea, emitir opiniones sobre la vida en prisión, habiendo estado 6 o 7 veces y habiendo visto solo lo que quieran que tú veas, es muy difícil que yo pueda decir cómo es la vida en prisión. No, no, no tengo suficientes datos para opinar, porque supongo que esto que veo yo aquí ahora no es la realidad de la prisión. Es una de las realidades, pero no es la única, ¿no? Entonces es muy difícil poder decir algo.
¿Quién es la persona más auténtica, la que has pasado al cap de semana en el programa del convidado?
Uf, más auténtica es difícil de dir. Jo, mira, jo aquest any, jo, i crec que és una persona que es va mostrar molt autèntica, és el president Pujol. Per exemple, jo el vaig estar un cap de setmana ara, que va ser el primer d'aquesta temporada que es va emetre, i és un home que amb 82 anys, diguem, ja poques manies té, diguem, no? Llavors es va ensenyar tal com és i va ensenyar, diguem, una cara que no havia ensenyat durant els 23 anys d'activitat pública com a president. Ara, és un programa que o et mostres autèntic o ja val més que no el fem, no? Perquè precisament és veure allò que no veus habitualment de les persones, no? I això m'ha passat amb moltíssima gent, el Buenafuente mateix, per exemple, no? Que tots coneixeu la imatge a través de la tele i el veies al convidat i veies que una cosa és la imatge a través de la tele i l'altra cosa és com som nosaltres després a casa, no?
Hola, Albert, a part del convidat, ¿qué proyectos tiene?
Bueno, pues la verdad es que básicamente estoy trabajando en el convidat, ¿no? Ahora somos un equipo muy pequeño que hacemos este programa y así como yo había estado, por ejemplo, 5 años haciendo un programa que se llamaba El Club en las tardes en TV3, que era, yo digo, producción industrial, ¿no? Porque es un programa cada día, 2 o 3 horas, es mucha caña. Ahora son pocos programas, pero muy trabajados, ¿no? Entonces somos poca gente que trabajamos muchas horas para que este programa salga bien. Esta es la ocupación principal. Y luego soy fundador y consejero editorial del diario Ara, un diario que ha salido hace 2 años en catalán, Cataluña, y también escribo cada semana regularmente y me permite conectar con mi pasado en prensa, que he trabajado muchos años en la prensa.
Sobre la entrevista que vau fer a Pepe Rubianes en el programa El Club, que vas tindre tanta polèmica, el tema aquest està tancat ja o...?
Sí, clar, el tema està tancat perquè el Pepe es va morir. Llavors això es va acabar de la pitjor manera possible, no? Perquè quan es va... Bueno, va ser molt desafortunat tot plegat. El Pepe és un actor, és un humorista, sempre ha fet riure i va dir el que sempre diu ell als espectacles, que es fica amb tothom i ja està. I en aquell moment, que era un moment de molta tensió amb la història de l'Estatut i tot això, doncs bueno, allò va ser utilitzat com una arma política contra TV3 i contra la televisió pública d'aquí, no? I ens vam veure en unes situacions molt rares, anar al jutjat i coses molt rares. Però clar, jo em podia imaginar molts finals, però no que el Pepe s'acabés morint entremig, no? El Pepe ho va passar molt malament, molt malament. Jo també, però sobretot ell, ho va passar molt, 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 molt malament.
¿En qué medios de comunicación has trabajado y de todos ellos cuál te has sentido mejor?
Pues mira, he tenido la suerte de trabajar en prensa, en radio y en televisión. Yo ahora llevo casi 30 años, empecé con 16 o 17 años a trabajar, y en esos 30 años... casi la mitad primera fue solo prensa comarcal. Yo soy de Vic y trabajaba en un periódico que se llama El Nou Nou durante muchísimos años. Y luego ahora hace 15 años de mi primer programa de televisión en TV3, que fue Malalts de Tele con Toni Solé en TV3, fue en el año 97. Y también he estado muchos años en la radio, en RAC1, y sería imposible escoger uno de los tres medios. Lo que me gusta es haber podido cambiar, ¿sabes? Haber podido probar uno, después otro y después otro. Y esto yo creo que es lo mejor que me ha dado este oficio. La posibilidad de trabajar en lo que me gusta, que es en la comunicación, en ver el mundo, intentar explicar cómo yo lo veo a través de diferentes medios.
¿Cómo ves la situación actual de los medios de comunicación?
Pues mira, muy complicada, como todo en general. Porque ahora a los periodistas nos toca explicar una crisis que nosotros no sabemos de qué va y somos los primeros que la sufrimos, ¿no? Porque en los medios de comunicación hay muchos periodistas que están perdiendo su trabajo ahora mismo, ¿no? Es un momento muy difícil. Por ejemplo, la publicidad ha caído muchísimo, muchísimo. Hay muchos medios que tienen muchos problemas para subsistir, para seguir adelante, tienen que recortar mucha plantilla. Los periódicos, por ejemplo, cada vez es más difícil que alguien vaya a un kiosco a comprar un periódico, y en cambio están haciendo todo un negocio que aún la gente no se sabe cómo va a ser al final, que es el negocio digital, ¿no? Que es que tú entiendas que tienes que pagar algo también por consultar el periódico a través de internet, ¿no? Que es la nueva forma de consumo masivo de periódicos y de medios de comunicación, ¿no? Estamos en una fase de transición y se están viviendo unos momentos un poco complicados, ¿no?
¿Crees que los medios de comunicación tienen colores?
Sí, claro que tienen colores, y tampoco es malo que tengan colores. El problema es cuando el color es el negro o es el amarillo, ¿sabes? Cuando son colores muy extremistas. Esto es lo que no puede ser, ¿no? Y ahora cada vez yo tengo la sensación de que los medios de comunicación se van polarizando más y se van yendo más hacia los extremos, ¿no? Pero que tengan colores pasa aquí, pasa en todas partes. Es decir, el periódico que tú consumes, la tele que tú ves, la radio que tú escuchas, también es una forma de identificarte.
Conocemos a Albert en televisión, pero ¿cómo es Albert fuera de las cámaras?
Pues fuera de las cámaras muy parecido como soy en televisión. Mira, yo ahora hago un programa que se llama El Convidat, que comparto un fin de semana con un personaje conocido. Están las cámaras grabando 2 días enteros. Es imposible interpretar a otro personaje que no seas tú. Tampoco soy actor. O sea que tal como me ves en la tele, o tal como me puede ver la gente en la tele, que todo el mundo puede sacar sus conclusiones, que no siempre serán iguales, es más o menos como soy en la calle.
Hiwar Dialogos.
Avisad al juglar.
Como ordenéis, majestad.
Explicad una historia y animad a la concurrencia.
Precisamente, en un reino muy lejano al vuestro, conocí la historia de Roldán, el caballero que no quería luchar y triunfó en los torneos de los esponsales de Isolda, la bella Isolda, la princesa más bella y deseada que nunca ha existido. Corría el año 1513 de su graciosa majestad, cuando Roldán cumplió la edad de armarse caballero, y esta fue la conversación que tuvo con su padre, el barón de Videt.
Roldán, hijo mío, hoy es un día feliz. Mi primogénito se armará caballero y la baronía de Videt volverá a oídos del rey.
Padre, no quiero ser caballero. No me gustan las armas y no quiero pelear. Yo quiero ser monje como mi hermano.
Serás caballero y no se hable más. Honrarás la baronía de Videt. Además, vive Dios, que si no pones todo tu empeño, te muelo a palos con mis propias manos.
Y así fue como Roldán se vio obligado a pelear y pelear. Su vida era un infortunio. El ser caballero, sueño de todos los muchachos de su edad, se convirtió en su propio martirio personal. Un día, que se encontraba especialmente abatido, su escudero Tristán le dio la solución a sus problemas sin ni siquiera proponérselo.
Señor, perdonad mi atrevimiento, pero si salís al combate con ese rictus de abatimiento, vuestro adversario será ganador antes de empezar a luchar. Su destreza aumentará por la seguridad de la victoria y vuestra derrota será deshonrosa. Mejor sería que os tapaseis el rostro para ocultarlo.
Roldán estuvo a punto de azotarlo por atreverse, siquiera a decirle que renunciara a su rostro. Pero una idea surgió de su cabeza, como la erupción del volcán italiano.
Tristán, te mereces un castigo por tu atrevimiento, pero te perdonaré si haces lo que yo te digo. Te pondrás mis ropas, ocultarás tu rostro y saldrás al torneo. Si nadie te descubre, tendrás mi agradecimiento y unas monedas. Ah, si eres descubierto, yo mismo te impondré un castigo que no te olvidarás jamás.
Tal era el miedo a su señor que Tristán no solo no fue descubierto, además ganó 3 de las 5 cintas del torneo y fue felicitado por el palco real, sin quitarse el yelmo, por supuesto. Roldán, el caballero, comenzó a hacerse famoso en el reino por su furia en el combate. Le llamaban el caballero de los ojos de fuego, puesto que era lo único que veían los adversarios en el combate. El tiempo pasaba, su fama aumentaba y los nobles del lugar se desplazaban a otras comarcas allí donde combatía Roldán, el caballero de los ojos de fuego. Tal fue su fama que cuando el rey de ese reino decidió casar a su hija Isolda, la bella Isolda, con el caballero que estaba destinado a ser rey, puesto que él no tenía hijos, mandó llamar a Roldán y a otros 9 caballeros que hubieran ganado más de 2 torneos de primer nivel.
Señor, si gano este torneo para vos, tendréis el favor de la princesa Isolda. ¿Qué debo hacer?
Mi padre está orgulloso de mí. Si consigo ser rey, no tendrás que pelear jamás. Te prometo que si sales vencedor de este torneo, no volverás a pasar calamidades jamás.
Y así fue, con este pacto, como Roldán se convirtió primero en ganador del torneo más importante de su vida. Después cortejó a la princesa con el beneplácito del rey. Tristán todavía luchó en algún torneo y acrecentó más, si cabe, la fama de Roldán, el caballero de los ojos de fuego.
Una historia muy bonita y corta, por cierto.
Pero señor, solo respiraba. Ahora os contaré la parte menos conocida y que a mí me contó un bufón de la corte del rey Roldán. Como ya habéis deducido, Roldán se convirtió en rey. En el reino, al cabo de un tiempo, el pueblo comenzó a llamar a Isolda la princesa triste. Su sonrisa ya no lucía cuando iba al mercado y habían pasado 2 años desde su enlace matrimonial, sin descendencia, ni natural, ni bastarda. El bufón de la corte cantaba una rondalla a sus amigos. Pronto, la rondalla corrió de boca en boca por las tabernas. Os la recitaré ahora y será el final de mi historia. Roldán, el caballero de los ojos de fuego. Tristán, su más leal escudero. Juntos un reino conquistaron cuando sus ropas cambiaron. Roldán el caballero, sin ropa en las manos de su escudero. Juntos un reino descubrieron cuando sus ropas cambiaron. Roldán el caballero, Tristán sudoroso y entregado escudero. Juntos a un reino sucumbieron cuando sus ropas cambiaron. Roldán el caballero, Isolda, la bella princesa triste. Juntos un reino reinaron, pero su ropa no cambiaron.
Me place vuestra historia,
tomad vuestro premio. Y si os veo hablar con mis bufones, os cortaré las orejas. ¡Vive Dios!
Su ropa cambiaron.
Santirnus B.
¿Sabes lo que comes? En el programa de este mes de Magazine, en la sección Sentirse Bien, os informaremos sobre los alimentos que comemos, las mejores maneras de llevar una dieta equilibrada, analizaremos el menú que proporciona el Centro Penitenciario Cuatro Caminos y los beneficios de comer bien. Hoy entrevistaremos a Samuel, trabajador de office, pero antes, unos consejos.
Una alimentación saludable debe de ser variada, tanto en los alimentos como en las técnicas de preparación. Moderada, debemos adecuar la cantidad de las raciones a la edad y a las necesidades individuales de cada persona. Equilibrada, adecuando la proporción entre los diferentes alimentos y su origen cárnico o vegetal. Y satisfactoria, el placer de comer bien debemos conseguirlo combinando el carácter saludable de la alimentación.
Hoy entrevistaremos a Samuel. Buenos días, Samuel.
Buenos días, Juan.
¿Cómo es el menú que nos proporciona Cuatro Caminos?
Bueno, el menú que proporciona Cuatro Caminos es bastante monótono, rutinario y repetitivo. Y creo que elaborado con poco cariño. Sin maldad, pero sin esmero.
¿Por qué opinas esto?
Porque, por ejemplo, si estrujas con las manos cualquier rebozado, llenas medio vaso de aceite, seguro. La verdura es insípida totalmente. Sabe toda a nada. Y por no hablar de los arroces, que eso ya merece un espacio aparte que no tenemos.
¿Tú harías algún cambio?
Evidentemente, cambiaría la forma de elaborarlo, pondría más variedad y sobre todo cambiaría la tortilla de patatas que llevan 25 años dando.
¿Se puede sobrevivir con este menú?
Se puede sobrevivir, pero solo eso, porque si practicas algún deporte o actividad que requiera desgaste físico, lo normal es complementarlo con algo del economato, por ejemplo callo, ravioli, fabada, pero nos surge un problema que los tienes que comer frío.
¿Por qué opinas esto?
Porque no podemos tener ningún calentador ni ningún artefacto elaborado por nosotros mismos, porque es objetivo de parte.
Vale, muchas gracias, Samuel.
De nada.
Y buenos días, ha sido un placer.
Una de las mejores maneras de llevar una dieta equilibrada. Es conveniente consumir de 200 a 250 gramos de carne diariamente. Es decir, una porción de carne o pescado en cada una de las dos comidas principales del día. Los mariscos pueden sustituir a la carne de vez en cuando, pero tienen que ser frescos y cocidos. En la práctica, es aconsejable consumir varias raciones de féculas distribuidas durante el día, como por ejemplo 60 gramos de pasta, 60 gramos de legumbres antes de cocerlo, 90 gramos de pan. Para cada comida puedes escoger una de entre los siguientes productos: lácteos, un vaso de leche, un yogur, una porción de queso blanco, dos petisiris, una natilla o 30 o 40 gramos de queso curado. Las frutas y verduras son fuentes importantes de fibras, por lo cual hay que comer dos piezas de fruta diariamente y dos veces por semana de verduras.
Hoy en día es aconsejable reducir la cantidad de grasas en la dieta. Es preferible el uso de grasas vegetales, especialmente de aceite de oliva crudo, como por ejemplo 10 gramos de aceite que equivale a una cucharada sopera. Y para recuperar las pérdidas diarias naturales de orina y transpiraciones, es necesario beber de 2 a 2 litros y medio de líquido al día. El requerimiento energético puede ser de 2.500 a 3.000 kilocalorías o más si se trata de adolescentes activos. Hay que tener en cuenta que debemos tener 4 comidas al día: desayuno, comida, merienda y cena, subiendo a 5 o 6 en deportistas de élite.
Informativos alimentarios.
Informamos sobre el riesgo de comidas que favorecen a la obesidad y son poco saludables. 1. Hay que evitar los excesos de comidas fritas. 2. La comida basura. 3. El abuso de pasteles y dulces. Este acto está recomendado por los internos del módulo 8. Practícalo y no te hagas el loco.
Y hasta aquí los informativos alimentarios.
Me han comentado.
Me han comentado que falta material deportivo, sobre todo pelotas de fútbol y pelotas de básquet.
En un principio, evidentemente hay menos material, lo que pasa es que se está haciendo una gestión distinta a la que se hacía antes. Se prioriza que haya material en el polideportivo y en caso de que haya excedente, pues luego se gestiona dejarlo a módulos, ¿no? Básicamente por un tema de duración del material. En un principio en el polideportivo pues el material dura más porque la instalación pues así lo permite, que no se cuelgue tanto, que no se estropee tanto, y luego en caso de que tengamos más material, pues lo dejamos en los módulos, que actualmente pues es evidente que tenemos menos material y por lo tanto pues dejamos menos en los módulos y solo podemos dejar pues cuando tengamos excedentes.
Hasta aquí el Magazine de Octubre, en el cual hemos contado con las colaboraciones del periodista Albert Om y Jordi, monitor de deportes. En este número podemos escuchar las músicas de Luis Zunel, Sonny Ahmed, Symphony, Virtuelos y No More Victim. Además, en el Jiguar Diálogos, una canción interpretada por Miki. Desde el módulo 8 han participado Jordi, Samuel, José, Juan Manuel, Alfonso, Lorena y nuestros dos David. Desde el módulo 4 hemos sido Bobby, Mauricio, Jordi, Juan, Raúl, Memendi, Felipe, Agustín, Mohamed, Byron, Jonathan, José Antonio, Eusebio, Sau, Elizabeth y Elisenda. Agradecemos a nuestros oyentes vuestra fidelidad y os emplazamos a no perderos la edición especial aniversario del próximo mes. Y todos somos
Universo Cultural.